Hablando de Él, queremos hablar hoy sobre el evangelismo, compartiendo las buenas noticias. Y todo esto es estamos hablando en el contexto del discipulado. Quiero decir, no se puede hacer discípulo sin evangelizar. Sería un cristianismo estéril y muerto. Uno reproduce lo que uno es. Si yo estoy ayudando a alguien a ser un discípulo de Jesús, pero yo no estoy compartiendo mi fe, ellos tampoco van a compartir su fe, porque su papá espiritual no lo hacía. En un momento en la facultad, nuestro grupo pensaba, bueno, hay otro grupo que se dediquen al evangelismo, nosotros vamos a dedicarnos al discipulado. Casi se murió nuestro grupo en 1 o 2 años, porque, bueno, no había nuevas personas y los que habían estado se graduaron. Y quedamos en un momento, el grupo terminó siendo de 2 personas. Y ahí me di cuenta, no podemos dejar de evangelizar. Aún haciendo discípulos, y si esto es nuestro punto fuerte, igual. Siempre hay que estar compartiendo las buenas noticias de Jesucristo como parte de nuestra vida cristiana personal. Obviamente también en la iglesia, pero yo estoy hablando hoy más sobre tu vida personal como cristiano, como discípulo de Jesucristo. Ahora, cada uno tiene su manera de compartir su fe, pero todos tenemos la obligación de ser testigos para Cristo. Algunas personas son más extrovertidos, se desempeñan mejor, pero todos tenemos la obligación. Algunos tienen el don de evangelismo, pero todos tenemos el deber de evangelismo. Escuché de un hombre que visitó un lugar de leprosos, y había un hombre ahí que estaba a punto de morir, no le quedaba mucho, no podía caminar, le habían cortado los 2 pies, había perdido una de sus manos. En el otro mano le habían cortado todos los dedos menos uno. Ya era ciego y no podía escuchar. Era sordo también. Y no podía hablar. Así que estaba aislado en un mundo oscuro, silencioso, sin poder caminar nada. Pero cuando ese visitante entró, el hombre aparentemente sintió la vibración por el piso y sabía que alguien había entrado. Y era un cristiano este leproso. Y levantó su dedo, el único dedo que tenía, lo levantaba, y era su manera de decir: Jesucristo es el único camino. Él estaba evangelizando, sordo, ciego, paralítico, muriendo, pero testificando de Jesucristo, usando lo que él tenía. No todos tenemos el don, pero todos tenemos el deber de compartir nuestra fe. Para mí hay 2 indicadores de cómo me va en el Señor. Si estoy compartiendo mi fe y cómo me va en mi vida de oración. Tal vez para otros serían otras cosas, pero esto es mi termómetro espiritual. Si hace mucho tiempo que no hablo con nadie de Jesucristo y mi vida de oración es débil o no existente, yo sé que mi vida espiritual está muy mal, muy bajo, y necesito un reavivamiento. Bueno, vamos a mirar en primer lado, el mandato. Es la gran comisión, que tal vez en otro momento podemos mirar más, pero 5 veces al final de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y al principio de Hechos, habla de que necesitamos lograr que el mensaje llegue a cada persona en el mundo, y que ellos tengan la oportunidad de ser discípulos de Jesucristo. Marcos 16:15. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Nuestra tarea no es convertir a la gente. Si alguien dice, bueno, me estás intentando convertir, la única persona que puede convertir a alguien es Dios. Y Él no va a forzar a la persona, Él trabaja con la persona. La conversión es resucitarse de los muertos. Yo no puedo resucitar a un muerto, pero Dios sí. Evangelismo es como entrar en un cementerio y decir, levántense, ¿quién puede hacer esto? Solamente Dios. Así que nosotros llegamos con el mensaje, llegamos de parte de Dios. Pero si alguien se convierte, se convirtió por Dios, no por mí ni por vos. Y quiero compartir 4 aspectos de este mandato, de cumplir este mandato, lo que Dios espera de mí y de ti en nuestra vida cristiana. En primer lugar, debemos ser sal y luz. Mateo 5, 13 a 16 dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal de la tierra. Si uno sabe algo de química, sabe que es simplemente una química la sal. Y el hecho de que este químico puede perder lo que es, tal vez para nosotros no quede claro. Pero ellos cosechaban sal del mar muerto, del sedimento. Y entonces era una mezcla, no era sal puro. Había una mezcla de polvo, de tierra, de arena y de sal. Y lo purificaban lo mejor que podían. Pero había situaciones donde la sal se podía llegar a salir a través de la humedad y diferentes cosas, y lo que quedaba era simplemente el sedimento. Es decir, no había ningún efecto de salar, nada. Era simplemente como polvo o tierra o alguna otra cosa. Entonces cuando dice que si desvaneciere, quiere decir que quede impuro. Y lo mismo en nuestras vidas. La pureza de nuestras vidas determina el efecto, el impacto de nuestras vidas con los demás. Después dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud o una canasta, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, de ser sal y luz, esto nos habla de nuestra forma de vivir. En algún momento, pasando por tu mesa donde estaba el salero, la sal te gritaba algo. ¡Che, loco! No. La sal en tu casa nunca te dijo nada. La sal es silencioso. La luz también es silencioso. Es sin palabras, pero igual tiene un efecto por lo que es, por su calidad y su carácter. En primer lugar, nuestro testimonio más fuerte es la parte que no contiene palabras de nuestra vida, la calidad y carácter de nuestras vidas. Debemos ser diferentes, pero diferentes en las cosas correctas. No diferentes simplemente porque somos religiosos o nuestra forma de tener el pelo o de no poner un arito, cosas así que cualquiera podría hacer, sino nuestra manera de tratar las personas, de vivir en nuestra familia, de manejar nuestro dinero, nuestra actitud de humildad, de servicio, etc. Estas son las cosas que nos deben distinguir. No simplemente la manera de vestirnos, algún detalle de moda o cultural, sino en tener el carácter de Jesucristo. La sal nos habla de no perder nuestras distintivas, las cosas que nos hace cristiano en cuanto a el carácter de Cristo. Y cuando habla de la luz, dice, no debe estar bajo la canasta, no debemos quedar aislados. La sal que queda en el salero no puede desempeñar su función. Y la luz que queda escondida tampoco, no puede alumbrar. Y esto nos habla de que debemos tener algo de contacto con personas que no conocen todavía a Cristo. Ser sal y luz. ¿Qué dirían las personas cerca de ti sobre la calidad de tu vida cristiana? Porque las mejores personas a preguntar son los que no son cristianos, porque ellos te ven para lo que eres. No te dan puntaje por asistencia en la iglesia o poner una corbata. Ellos te van a dar puntaje por tu calidad de vida. También, hablando en cuanto a la iglesia, pastor, ¿sabes cómo sacar una calificación ahí? Quiero que salgas y preguntes a todos los vecinos en la misma manzana dónde está tu iglesia, cómo ellos te ven y hasta qué punto has sido un siervo y una bendición para ellos o un estorbo para ellos. Conozco una iglesia que celebró su aniversario y justo había algunos vecinos que estaban enojados con esta iglesia. Y, y seguro hicieron mucho para festejar el aniversario, pero aparentemente no hicieron nada para ver qué podían hacer con estos vecinos. Ahora, ¿qué es lo que esto comunica? Esto comunica que lo importante es lo mío. ¿Y qué pasa con el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, cuando somos una iglesia. ¿No sería la mejor manera de celebrar un aniversario? ¿Salir y ver cómo podemos bendecir a la manzana? No simplemente diciendo, bueno, vengan a nuestro aniversario para cantarme con feliz cumpleaños, sino de ver hasta qué punto estamos tomando en cuenta nuestros vecinos. Tal vez es un detalle, pero te aseguro, para tu vecino no es un detalle. Es lo más importante de tu testimonio, de ser sal y luz. En segundo lugar, ser testigos. Ser testigos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. De ser sal y luz nos habla de nuestra forma de vivir. Como dijo, creo que San Francisco, prediquen el Evangelio. Y solamente si hace falta, utilicen palabras. Nuestra forma de vivir debe hablar. Pero también debemos ser testigos. Es insuficiente simplemente vivir y no hablar. Es insuficiente. Primero vivir, pero después tenemos que hablar. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Lo que hemos visto de él. Esto es lo que es un testigo. Es alguien que ha visto algo. No es alguien que ha escuchado, que alguien dijo que... Esto no es un testigo. Esto es un chismoso. Es como en un corte de juicio. Llaman a personas que tienen experiencia de primera mano y los llaman para que testifiquen de lo que han visto y oído. Simplemente que den los hechos. ¿Qué es lo que vos has visto? Y el Señor nos llama de ser testigos de Él. Eso es lo que yo he vivido de Jesucristo. Obviamente, esto presupone que has vivido algo de Cristo. Muchos solamente han vivido algo de la iglesia. Y si tu testimonio es así, yo fui a un edificio que es una iglesia y me siento muy bien ahí y tengo muchos amigos ahí. Bueno, ¿qué diferencia hay entre esto y una sociedad de fomento? Seguro hay personas que van a la sociedad de fomento que se sienten también. Eso es su testimonio. Yo fui a la sociedad de fomento y comemos bien ahí, estamos con amigos y mi vida cambió. Pero ¿cuál es tu experiencia de la persona de Jesucristo? Esto es, Cristo dijo, me seréis testigos. No dijo, seréis testigos de la iglesia que forman. Vamos a ser testigos de una persona, de Jesucristo. No testigos de tu pastor. Sí, tengo un pastor bárbaro, predica muy bien, hay muchos milagros, etc. No, no, no. No vamos a ser testigos de nuestro pastor, sino de nuestro Cristo. Y si no tenéis una experiencia de Él, no puede ser un testigo todavía. En tercer lugar, ser embajadores. Nos manda ser también embajadores. Y esto nos habla de cómo hablamos de Él. Ser sal y luz nos habla de la forma de vivir. Ser testigos nos habla de qué vamos a hablar, nuestra experiencia de Cristo. Pero ser embajadores nos da una pista de entender cómo debemos hablar de Él. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. No dice, somos guerrilleros para Dios. No dice, somos asaltadores para Dios, pandilleros. Salimos en patota para buscar alguna víctima y lo atacamos y lo convertimos. Esto no es la figura que tenemos aquí. Nosotros venimos representando un reino noble, celestial y eterno. Cuando uno piensa en un embajador, uno no piensa en alguien vestido de sport o de bermudas y chancletas. Uno piensa en alguien con, si es hombre, que tiene un traje, corbata, tiene pelo arreglado, no tiene aritos en el ombligo y no sé, a cualquier cosa, es alguien de dignidad. Y esto debe ser nuestra manera de comportarnos. No digo con corbata, etcétera, pero en nuestra manera de tratar a las personas. No vas a encontrar, por lo general, un embajador descortés. No sirven en su trabajo si son descorteses. Tienen que saber cómo hablar en el idioma del país donde están mandados. Tienen que entender el pueblo a donde van. Porque ellos son... sirven como el eslabón entre dos mundos, el mundo de donde vienen, a quien representan, y el mundo donde viven, donde tienen que comunicarse. Y nosotros también somos embajadores. Tenemos la tarea noble de preparar el camino del Señor. Somos como Juan el Bautista en un sentido, aunque él no era muy cortés, pero en es porque Dios iba al pueblo judío que supuestamente eran creyentes. Entonces, dentro del pueblo de Dios, tal vez Dios utilice más personas como Juan el Bautista. No, en ese sentido, no son embajadores, son profetas para el pueblo de Dios. Pero cuando vamos al pueblo que no es pueblo de Dios, vamos como embajadores, porque buscamos ganarlos, no obligarlos, asaltarlos, herirlos, maldecirlos, sino de... con mucho respeto y amor, presentarles las buenas noticias de Jesucristo. Nuestro comportamiento tiene que ser atractivo, porque Dios está rogando por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es una tarea noble, muy bueno, pero que requiere cortesía, respeto, tomar a la otra persona en cuenta. A veces veo iglesias que no toman en cuenta para nada a sus vecinos. ¿Cómo puede ser que 5 o 10 años un vecino está enojado con una iglesia y nunca oren por esta persona? Casi nunca lo visiten porque saben que está enojado, entonces simplemente lo eviten. Fingen que no existe la persona. Y a veces somos muy malos embajadores. Si las personas más cerca a nosotros no confían en nosotros, ¿por qué confían las personas más lejos? Es porque no nos conocen. Debemos tener el mejor testimonio con los que están más cerca. Las personas que deben creer en ti, por más que no estén de acuerdo en tu vida personal, deben ser tus vecinos y tus familiares y la gente en tu lugar de trabajo. Si ellos hablan mal de ti y tienen algo de fundamento, no tenéis todavía un testimonio. Y si en la manzana de donde está tu iglesia, la mayoría de la opinión es negativa en cuanto a tu iglesia, no es la culpa de ellos, es tu culpa. Y debes pedir perdón a Dios y buscar qué puedes hacer. Ahora, al principio muchas veces las personas son más negativas. Cuando uno se convierte en una familia, hay una reacción. Yo conocí a Cristo hace 30 años y nadie estaba de acuerdo. Ahora, 30 años más tarde, todavía hay muchos que no conocen al Señor. Pero noto un respeto que ha crecido a través de los años, porque se dan cuenta que, por lo menos, en cómo manejo mi dinero, mi familia, mi manera de tratarlos a ellos, mi respeto hacia ellos, en todo esto el Señor me ha ayudado a tener una buena reputación. Entonces ahora están cada vez más abiertos y yo estoy ya esperando una gran cosecha en los próximos 10 años de muchos que van a conocer al Señor. Debe ir en aumento la confianza que tenemos con las personas más cerca. Y si una iglesia ha estado 10, 15, 20 años en un lugar y todavía hay una mala actitud en el barrio, no digo que todos deben haber conocido a Cristo, cada uno tiene libertad de recibir al Señor o no. Pero si dicen, bueno, hacen esta iglesia en cuanto a ruido o algún otro estorbo, siempre nos vienen molestando, esto no es una cosa por causa de Cristo, es por falta de comprensión y respeto. Así que debemos ser embajadores y no asaltadores ni guerrilleros. En cuarto lugar, ¿cuál es el motivo principal en compartir nuestra fe? ¿Cuál sería el motivo principal? Yo creo que algunos buscan tener como motivo principal que todo el mundo se pierde. Muchos se están perdiendo, entonces hay que salir y evangelizar. ¿Saben? Esto no es la razón bíblica principal por compartir nuestra fe. El motivo principal es obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Porque el evangelismo de todo el mundo es una carga demasiado pesada. Para cada persona que les estoy hablando del Señor, hay millones que se pierden y nunca voy a llegar. Así que a veces por depresión o por mirar una tarea tan grande, uno piensa, bueno, esto, hablar con una persona no va a hacer una diferencia. Dios lleva la carga y Él está obrando, como dijo Cristo, mi Padre está obrando y yo también. Así que yo entro en el trabajo de Dios. Dios es soberano y soberanamente trabajando para que todo el mundo escuche el Evangelio. Y Dios soberanamente quiere trabajar a través de mí para cumplir una parte de esta tarea. Entonces, mi motivo principal es obedecer a Dios. Hebreos 10, versículo 7 dice, entonces dije, he aquí, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Oh, yo quiero que en el rollo del libro lo puedan escribir lo mismo de mí. Señor, yo vine para hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu motivo en compartir tu fe? Es en recibir la sonrisa de Dios, que Dios esté contento, en obedecerle a Él. Esto debe ser nuestro motivo principal. Para mí siempre ha sido un área difícil el evangelismo. Yo quiero ser sincero. Yo siempre he tenido miedo, tengo una, como dice en inglés, una franja amarilla en la espalda. Es un dicho para decir cobarde. Y me pongo nervioso, no sé qué está pensando la otra persona. Pero veo que Dios igual, aún en medio de mi debilidad, me quiere utilizar y que me puede bendecir. Así que he tenido la oportunidad de guiar bastante personas a Cristo. No son miles cada año, tal vez son entre 3 y 10 cada año, como no es mi trabajo principal. Y la cosa es que aún una vez cuando era mi trabajo principal, igual solamente guié entre 3 y 10 a Cristo este año. Entonces, obviamente no es mi don, pero es mi deber. Es mi deber y quiero cumplir con el Señor. ¿Cómo es en tu vida? ¿Cómo estás en cuanto a ser sal y luz? ¿Qué dirían tus familiares, tus vecinos, la gente más cerca de ti? Tal vez sería una cosa de tener suficiente coraje para hacer una pequeña encuesta. ¿Cómo va con tu testimonio? No para convertirlos a ellos, sino tal vez para terminar de convertirte a ti mismo en cristiano y no solamente en persona religiosa. ¿Cómo te van a ser testigo? ¿Tenéis algo de qué hablar? ¿O simplemente es una invitación a la iglesia? Algunos ven la iglesia como una gran pecera. Y uno tiene que invitar a los peces que están en diferentes lados, que vengan en la reunión para estar en la pecera y el pastor va a pescar. Y bueno, nosotros somos la hinchada. Dale, dale, ahí está, ahí va para allá, va para allá. Agárralo. Y bueno, si el pastor no los logra agarrar a pescar, bueno, los invitamos otra vez. Cristo dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cristo quiere hacer esto en tu vida, de utilizarte para ganar personas para el Señor. Y salís con una actitud de ser embajador, de representar el reino de los cielos. Y lo estás haciendo para obedecer y amar mejor a Dios. Estos son algunos aspectos de este mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura que tenemos que tomar en cuenta. Si no, nos podemos equivocar y ser demasiado violentos o egoístas o lo que sea, pero no eficaces en la cosecha, en la mies del Señor. Vamos a orar ahora al terminar. Señor, hablando de ti, queremos hablar de ti. Queremos hablar bien de ti con nuestra vida, con nuestros labios, con nuestra motivación. Queremos llevar fruto, Señor. Muchas gracias que tú estás con nosotros, es parte de tu plan. Y nosotros queremos obedecerte y agradarte. Ayúdanos, Señor, prepáranos para servirte mejor en esta área de evangelismo. En el nombre de Jesús. Amén.